Okay, el mensaje de hoy, el amor, la atracción irresistible. El amor, la atracción irresistible. Había una maestra de geografía que le hizo una pregunta a su clase, que cuáles eran las 7 maravillas del mundo. Y las respuestas que dieron los estudiantes eran las pirámides de Egipto, el Taj Mahal, el Gran Cañón, el Canal de Panamá, el edificio Empire State Building, la Basílica de San Pedro y la Gran Muralla de China. No estoy diciendo que esos son, pero esos son contestaciones que dieron los niños. Sin embargo, había una niña que no podía decidir cuáles eran. Entonces, ella escribió en su examen que las 7 maravillas del mundo eran el tocar, el saborear, el ver, el oír, el correr, el reír y el amor. Qué linda contestación, ¿no? A veces vemos las grandes maravillas del mundo y se nos olvida las maravillas de Dios en las cosas ordinarias. Había un niño una vez que conoció a un señor que se llamaba Pablo, que era un hombre de negocios. Y este Pablo tenía un lindo auto. Y este niño pobre fue y le dijo a este señor: "Wow, señor, qué lindo carro tienes. ¿Cómo lo conseguiste?" Y el hombre dice: "Pues mi hermano me lo regaló." Y dice: "Wow, ojalá yo tuviera un hermano así. Señor Pablo, ¿me podrías llevar a mi casa en tu auto?" Y Pablo pensó, pues, a lo mejor el niño quiere impresionar a sus amiguitos, ¿verdad?, viéndolo en este gran auto. Y dijo: "Por supuesto." Entonces lo llevó a su casa. Y cuando llegó, el niño le dice: "Señor Pablo, ¿me puedes esperar un momentito, por favor?" Y dice: "Está bien, yo te espero." Y este niño entró y minutos después salió de su casa cargando a su hermano mayor, quien era cojo. Y lo llevó al auto y le dice: "Pablo, ¿podemos ir a dar una vuelta en tu carro con mi hermano mayor, quien es cojo?" Entonces le dijo: "Por supuesto", y le ayudó y fueron a dar la vuelta. Y cuando estaban entrando en el carro, este niño le dijo a su hermano: "¿Ves, hermano, como yo te había dicho? Un día te iba a llevar en un auto para que vieras todas las cosas bonitas de las que te he estado hablando." Cosas tan sencillas. Sencillas. ¿Qué le costó a Pablo hacer eso? Un poco de su tiempo. Y a veces se nos olvida qué tan fuerte puede ser el amor, porque el amor, más que todo, es algo que nos desarma. ¿Quiénes han visto esa película, La Cruz y el Puñal? ¿Dos personas? ¿Nada más 2 personas la han visto? ¿No la han visto de veras? Tal vez la debemos rentar un día aquí y pasarla. Es de un pastor, David Wilkerson, que se fue a la ciudad de Nueva York. Dios lo mandó ahí a testificarle a las pandillas. Y es una historia fenomenal. Y Nicky Cruz era el pandillero principal de una de las pandillas a quien este David Wilkerson le estaba testificando. Y un día Nicky Cruz agarra el puñal, se lo pone en el cuello y le dice: "Predicador, te voy a matar." Y David Wilkerson dice: "Sabes, Nicky, tú me podrías matar y me pudieras cortar en 1,000 pedazos, pero cada pedazo te estuviera declarando: te amo, Nicky." Wow, qué desarmante, ¿no? Cómo el amor nos puede desarmar. Nadie es demasiado viejo para el amor, nadie es demasiado rico para el amor. El amor es parte fuerte incluso del perdón. ¿Cómo somos reconocidos nosotros como verdaderos seguidores de Cristo? ¿Cuántos creen que es por las cruces que ponemos en el cuello? ¿Cuántos creen que es por los pececitos que ponemos en los autos? O la versión de la Biblia que tengamos, el tipo de ropa que nos ponemos. Jesús dio la característica más distinguida de lo que es ser un verdadero seguidor. En Juan 13:34, dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. No importa a cuál iglesia asistamos, denominación, los símbolos que portemos o cómo nos parezcamos, solo hay una característica que distingue el verdadero discípulo de Jesucristo. Pueden ver teólogos que tienen toda la teología correcta, sin embargo, no son un seguidor de Cristo, porque todo lo tienen aquí. Y pueden haber personas que no conocen casi nada de teología, pero tienen ese factor que es el amor, que lo hace un discípulo de Cristo, que es tan importante. Pero Dios quiso que su amor se derramara no solamente en nuestras vidas personales, sino en nuestras iglesias también. Hay un autor posiblemente nunca hayan escuchado de él, que se llamaba Sherwood Wirt. Y él dijo esto, he aprendido que no tiene punto hablar de iglesias fuertes e iglesias débiles. Tales categorías son poco realistas y no llegan al punto. Solamente existen iglesias que aman e iglesias que no aman. Está simple, ¿no? Nosotros no tenemos todo lo mejor de aquí. ¿Quién sabe? Tal vez nunca tendremos o tendremos todo lo mejor. Pero ¿qué es lo que sí podemos tener? Todos podemos tener el amor. Y eso es más importante que tener todo lo demás perfecto. No importa los métodos, programas que tengamos. Lo que es más irresistible en las personas es el amor. Con esto en mente, vamos a examinar un poco el tipo de amor que Dios quiere que nosotros demostremos con mirar a nuestro modelo de amor. ¿Quién es nuestro modelo de amor? Jesucristo. Ahora, ¿se han dado cuenta que a veces tenemos más paciencia con las personas que conocemos, nuestros amigos, que los desconocidos? ¿Por qué será eso? Si estamos en tráfico y alguien nos hace una maniobra ahí, les queremos bendecir. No exactamente, ¿verdad? Pero ¿qué tal si vamos manejando y un carro se nos mete ahí y nos enojamos y después nos asomamos y nos damos cuenta que es el hermano Víctor? Pues ya no estamos tan enojados, ¿no es cierto? Porque sabemos, aunque hizo eso, tiene tantas cualidades positivas, fácil lo perdonamos, ¿cierto? Pero si es un desconocido, ay, Dios guarde. ¿Ok? Vamos a orar por él. Un comentario malcriado de un desconocido nos enoja. Pero el mismo comentario de alguien que amamos es tolerable. ¿Por qué? Porque está equilibrado con las cualidades positivas de las personas. Tomamos sus defectos en contexto. Pero Jesús no hizo eso. Él trató a todo mundo igual. Marcos 10:17. Esa es una historia que hemos tratado con esto en el pasado, en otro contexto. Esta es la historia del joven rico que vino Jesús. En Marcos 10:17. Dice, al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Noten, este joven hizo dos cosas correctas, que eran, vino a la mejor persona para contestar su pregunta, ¿quién mejor que Jesús, verdad? Vino a la persona correcta e hizo la pregunta correcta. Hizo dos cosas muy bien hechas. Vino a la persona correcta, hizo la pregunta correcta. Jesús le dijo, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Cuántos creen que eso era cierto? Que no había violado ninguno de estos desde niño. ¿Cuántos podemos decir eso? Bueno, sabemos que con solo decirlo ya violó el de no mentir. Y Jesús está incluyendo esto. Si miramos los 10 mandamientos, realmente está incluyendo todo en ese caso. Y este joven tiene la arrogancia de decir, yo lo he cumplido todo. No en el último mes, no desde mi juventud. Jesús lo hubiera podido regañar en ese momento. Pero dice, él entonces respondiendo le dijo, versículo 21. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó. Cuando el hombre se merecía una regañada por mentiroso, dice Jesús, lo amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Cuántos creen que Dios, el propósito de eso, de lo que le dijo Jesús, era porque realmente quería que se deshaciera de todo lo que tenía? No, era porque quería que quitara su otro Dios de en medio de él, para que él pudiera ser su Dios. Y si seguimos leyendo eso, es interesante cómo Jesús sigue hablando después de que este joven se fue. Pero en este joven, mucha arrogancia en estas palabras. Hubiera sido imposible que guardara todos estos mandamientos. Sin embargo, Jesús lo amó. ¿Cuánto le amó Jesús? Le amó tanto que llegó al punto de hasta darle su propia vida. Jesús nunca omitió el aspecto horizontal del amor, aún cuando lo traicionaron uno de sus propios discípulos y luego lo crucificaron. Ahora, ¿cómo Jesús espera que el amor de él se manifieste a través de nosotros? Él dio un ejemplo muy práctico. Si recuerdan, en la última cena, él fue el sirviente de los discípulos. Y vamos a leer algo en Juan 13, si quieren ver en Juan 13. Y lo que es interesante de lo que vamos a leer en Juan 13 es que poco antes de esto, de lo que vamos a leer ahorita, y lo pueden leer luego si gustan en Lucas 22, 24, si lo quieren apuntar, no lo vamos a leer ahorita, pero Lucas 22, 24 y Marcos 9, 33. Poco antes de lo que vamos a leer, los discípulos estaban peleando por quién era el mayor en el reino de los cielos. ¿Cómo te gustaría que Jesús te pescara peleándote con los demás? Yo y Rafael, ¿verdad? No, Rafael, yo soy mayor que tú en el cielo. Yo voy a sentarme a la diestra de Jesús. Y él, no, Esteban, es que Dios sabe todas las cosas que tú has hecho. Yo he sido mejor ejemplo, yo he sido mejor cristiano. Yo me voy a sentar a la diestra de Jesús, tú al otro lado tal vez. Y nos ponemos a pelear esas tonterías. Y en medio de ese contexto, en el versículo 4, se levantó de la cena Jesús, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Siempre me da risa cuando leo eso, no sé por qué. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Y fue en este contexto donde un poquito luego leemos los versículos que leímos antes, pero se los voy a leer ahora otra vez. Pero mantén en mente de lo que vamos a leer, sigue después de esto donde Jesús le lavó los pies. En el versículo 34 del mismo capítulo es cuando dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Cómo debemos de amar? Como Él nos amó. Eso es extraordinario si nos ponemos a pensarlo. Es una cosa que nos diga que, bueno, ustedes ámense. Ok. Pero tiene que añadir esta otra parte, que lo hagamos de la misma manera. ¿Cuántos de nosotros pondríamos la vida por el hermano? No tenemos que levantar la mano, pero es un reto. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Yo tengo que decir que yo nunca he sido parte de una iglesia de este tamaño, que yo en lo personal he sentido tanto amor entre nosotros. Realmente yo siento, ustedes me lo han demostrado a mí y creo que lo han demostrado el uno al otro. Yo sé que ustedes no vienen aquí porque es la mejor música, no es el mejor predicador, pero yo creo que aquí sentimos amor. ¿Cuántos sienten amor? ¿De veras sienten amor en este lugar? ¿Lo sienten? Perfecto. Amén, hermana. Gracias. Démosle un aplauso al Señor por eso. El Señor, ¿saben? Si tenemos ese fundamento, tenemos algo con que crecer. No hemos visto el crecimiento que deseamos ver, pero va a venir. Pero cuando viene, queremos que la gente se sienta amada. Muchas veces cuando las iglesias comienzan a creer, es mucho la tentación de formar nuestros grupitos, ¿verdad? No estoy hablando en la casa, estoy hablando grupos en la iglesia. Vienen los nuevos y lo que pasa muchas veces, si digamos Rafael y yo somos muy buenos amigos, pero el único tiempo que nos vemos es los domingos, son los domingos. Entonces queremos pasar tiempo hablando, pero viene una persona nueva y está perdida. Entonces, siempre tenemos el reto de cuando viene una persona nueva, darle mucho amor. Esa persona que siente amor, esa es la persona que regresa. No porque nada de lo que tenemos, este lugar está bonito, pero hay muchos otros lugares mucho más bonitos que aquí. Pero el amor es irresistible. Amén. Eso no hay otra cosa que contrarreste. El verdadero amor. Siempre cuando tengamos personas nuevas, hagamos lo más posible por amarles. Tal vez invitarles a comer con nosotros. ¿Qué manera mejor de conocer a las personas? El amor no termina con los discípulos inmediatos de Cristo. Pablo también lo enseñó en Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Me adelanté, hermano Emanuel, y después voy a regresar, ¿ok? Gracias. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, ¿qué? Servíos por amor los unos a los otros. Jesús nos dijo que nos amáramos. Pablo está diciendo que nos sirvamos por amor los unos a los otros. Es interesante, como el hermano Víctor dijo, Leslie se enfermó bastante en esta semana. Es el peor tiempo que se enfermara porque yo fuera del país. Y ella tuvo que perder 3 días del trabajo por eso, hasta la fecha. Y ella llamó un par de personas si la podían ayudar. Y por X razón eran personas que en cualquier otro momento no lo hubieran hecho, pero no pudieron. Y yo le dije, pues, ¿por qué no llamaste a nadie de la iglesia? Y dice, porque lo que tengo es bien contagioso. Y todas las hermanas de la iglesia tienen niños. Y no las puedo poner a ellas a riesgo. No era falta de confianza. Y yo sé que al mismo tiempo cualquiera de ustedes le hubiera ido a ayudar. Yo creo que sería el caso. Pero ella, por su lado, no las quería exponer a ustedes. Y digo, wow, por los dos lados. Es puro amor, ¿no es cierto? Así lo siento yo. Que Dios es tan bueno. Primera de Juan. Ahora este es el apóstol Juan. Leímos algo que dijo Gálatas aquí. Y en Primera de Juan vemos lo que dice el apóstol Juan muchos años después. Primera de Juan 3:14. Primera Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Qué interesante la prueba. No era que tenía la teología correcta, sino que hemos pasado de muerte a vida. Ahora, Dios sabe el corazón. Dios conoce el corazón y Él es el juez máximo. Pero ¿cómo lo sabemos nosotros? Yo no conozco el corazón del hermano Martín, como Dios lo conoce y como Él lo conoce, ni de ningún otro. Dios conoce el corazón. Pero yo como ser humano, ¿qué es lo que yo observo? ¿Y qué es lo que ustedes observan? Observamos si la persona demuestra amor, ¿no es cierto? Es lo único que podemos ver, son las actitudes y las acciones. Y Juan está diciendo que esa es la manera que sabemos nosotros que uno ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es la evidencia? Que tiene amor a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Wow, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Está repitiendo otra vez, ¿verdad?, lo que dijo Jesús. Poner la vida el uno por el otro. Y quién sabe, a cómo va el mundo ahora, tal vez tengamos esa oportunidad en el futuro. Porque las cosas están cambiando muy, muy rápidamente. La política y la filosofía de la vida en este país ha cambiado radicalmente en los últimos 5 o 10 años. Es increíble. Hay más gente que nunca que no cree en Dios. Y claro, más gente que está comprometida con Cristo. Pero como país vamos en una dirección mal. Muy mal. Entonces, ¿quién sabe qué irá a ocurrir en el futuro? Versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan nos dice que el amor no es solamente es un sustantivo, que sino que también es un verbo. Muy importante. Ok, ya para ir cerrando esta serie, vamos a hacer unas observaciones generales del amor y vamos a repetir algunas cosas que hemos visto en el pasado, en los últimos mensajes, y vamos a terminar. Este mensaje va a ser muy corto a comparación de los demás. Regresamos al famoso capítulo del amor. ¿Cuál es el capítulo del amor? Primera de Corintios 13. Es la más grande exposición de lo que es el amor y también de lo que no es. Y vemos cómo involucra acción. Leemos en 1 Corintios 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara a los montes y no tengo amor, nada soy. si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En esos tres versículos, Pablo está diciendo a la iglesia, o sea, nos está diciendo a nosotros la importancia del amor en la iglesia. Nos da como cinco afirmaciones condicionales, se puede decir, para comparar el amor con otras actividades espirituales que normalmente consideraríamos esas cinco cosas, cosas muy espirituales. Pero dice, si hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué soy? A ver, con ganas. ¿Qué soy? Nada. Soy un gran nada. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios, pero no tengo amor, soy nada. Si tuviera toda la fe para trasladar montes y no tengo amor, ¿cuánto soy? Nada. Si repartiere todos mis bienes, todo lo que tengo, se los voy y se los doy a los pobres, pero no tengo amor, ¿cuánto soy? Nada. Metal que suena. ¿Qué tal si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, pero lo hago sin amor? ¿Cuánto soy? Hay muchas cosas que podemos hacer que son cosas buenas y hacerlas sin amor. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, qué lista. Cualquier persona que cumpliese nada más una de esas cosas, las quisiéramos integrar al salón de la fama de los espirituales. Con solo que haga eso. Imagínense a alguien que trasladase montes. Conocí, estaba hablando con el hermano Martín. Allá conocí el volcán, el Popo. El Popo no sé cuánto. ¿Cómo se llama ese? No, pero el... ustedes lo conocen. Qué linda montaña esa cosa ahí con nieve arriba. Tanto al sur y con nieve. Nunca había visto un volcán tanto al sur y con nieve arriba. Dicen que tienen 5,400 metros de altura. Eso viene siendo como la mitad más o menos del monte más alto del mundo, el Mount Everest. Es como la mitad. Si usted algún día mira ese volcán, piense que uno el doble y ese es el más alto del mundo. Es una cosa majestuosa para ver. ¿Por qué me metí en eso? Ya ni me acuerdo. Me quedé impresionado. Si uno trasladase montes, imagínese si trasladara el Popo. Pero no tiene amor. ¿Cuánto es? Un gran nada. Un gran nada. Sí. ¿Qué se pudiera comparar con tantos dones espirituales y sacrificio? Pablo dice al suave, todas estas actividades no tienen fin si no son hechas con el amor. ¿Resultado de estas actividades si son hechas sin amor? Dice, si hablara en lenguas angélicas y no tengo amor, ¿qué soy? ¿Lo mencionó? Como un metal. Como un metal. ¿Y qué tal si tuviera profecía, entendiera todos los misterios, todo conocimiento? Imagínense si ustedes tuvieran un pastor así. ¿No sería bonito? Un pastor que entendiera toda profecía, que entendiera todos los misterios y todo conocimiento. Un pastor que tuviera toda la fe de que pudiera trasladar montes. Pero si no tiene amor. Yo no les prometo que voy a hacer todas esas cosas ahí. Yo entender toda profecía y trasladar todos los montes. Pero sí les puedo amar. Amén. Y ustedes también me pueden amar. Es de las dos vías ahí. Y si repartiere todos mis bienes para darle a comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado. Estas son cosas extraordinarias. Este capítulo a veces es fácil leerlo rápido y qué bonito, qué romántico. Y no ponernos realmente a pensar las implicaciones de esto. Dar mi cuerpo a ser quemado y posible hacerlo sin amor. Pues tiene que ser posible hacerlo sin amor o no lo hubiera dicho. ¿Qué importante es? pues sin el amor somos metal que resuena o simplemente un gran nada. Diga conmigo, ¿sí? Yo aparento ser el más súper espiritual, pero no tengo amor, soy un gran nada. ¿Cómo les gusta eso para motivación? Aún el martirio, si no es por amor, no vale para nada. Todo se reduce a una simple fórmula. ¿La tenemos ahí? Si no aprenden nada más hoy, recuerden esta fórmula. Cualquier cosa menos amor es nada. Un gran nada. Es la única característica que verdaderamente nos distingue como discípulos de Cristo. Es la atracción irresistible que nosotros tenemos de ofrecer, que ofrecer al mundo. Ahora, el amor siempre viene con riesgo, ¿es cierto? El amor viene con riesgo. Y muchos nunca experimentan el amor porque no están dispuestos a tomar el riesgo. Pero iniciar nuestro propio negocio involucra riesgo. Sí, ¿verdad? Trepar montañas involucra riesgo, inversiones. Pero también amarle a alguien involucra riesgo. Nos requiere que abramos nuestro corazón a otros. Y a veces los resultados son desastrosos. Pero eso nunca es excusa para no volver a amar a otra persona. Hay personas que porque fueron heridas, cierran su corazón y nunca disfrutan de lo que es el amor. No lo pueden recibir porque ya no están dispuestos a darlo. Pero no hay inversión sin riesgo, incluyendo el riesgo del amor. C.S. Lewis, un autor que ya murió, pero era un ateo, y un ateo de esos bien inteligentes. Y por una serie de circunstancias, él sí llegó al Señor. Y después escribió libros a favor, muy a favor del cristianismo. Y él dijo que el tratar de protegernos de los riesgos del amor significa retirarse de la vida misma. El que no puede amar ni recibir es nomás una persona que nomás está existiendo. Porque a veces la gente no está dispuesta a tomar ese riesgo. Quiero leerles algo que él escribió en el año 1960 y ya vamos terminando. Imagínense terminar antes de las 12:30, eso sí es milagro. Para los que no creen en milagros. Si quieres estar, yo oí tu risa, Lili. Si quieres estar seguro de mantener tu corazón intacto, no se lo des a nadie ni a un animal. Envuélvelo con pasatiempos y lujos. Evite todo compromiso amoroso. Ponlo con llave en una caja fuerte, en un ataúd de tu egoísmo. Pero en ese ataúd, seguro, oscuro, sin movimiento, sin aire, cambiará. No se quebrantará, llegará a ser inquebrantable, impenetrable, irredimible. La alternativa a la tragedia, o por lo menos al riesgo de la tragedia, es la perdición. El único lugar fuera del cielo en donde tu corazón puede estar totalmente seguro de todos los peligros y perturbaciones del amor es el infierno. Qué palabras más fuertes, ¿no? ¡Wow! Hay cosas peores que el riesgo involucrado con el amor. Pero este sí es C.S. Lewis. Hasta dijo que si no amamos, corremos el riesgo de la perdición espiritual. Era la opinión de él. ¿Qué riesgos estamos tomando nosotros para Cristo con amar, honestamente? ¿Cuándo fue la última vez que salimos de nuestra zona de confort para invitarle a alguien a la iglesia? O invitarle a su grupo, o simplemente hablarle de Cristo. ¿Estamos tomando la iniciativa para acercarnos a alguien que solamente tal vez conoce nuestra cara? Hemos hablado tanto del amor entre nosotros, pero ahora nuestro amor se tiene que extender más allá de nuestras cuatro paredes. Si no se extiende más allá de nuestras cuatro paredes, no somos mejor que una secta, que ellos se juntan y se aman y son exclusivistas. Nosotros no queremos en ningún momento ser exclusivistas. Queremos incluir a todos los demás que necesitan conocer a Cristo. Piensa en una persona que le pueda demostrar amor esta semana. ¿Cómo lo hará? No tiene que hacer una gran cosa, no tiene que ir a predicarle. Tal vez es algo como leímos al principio, este señor con su auto, ¿verdad? Algo bien simple que podamos usar para demostrar el amor a una persona. Yo les garantizo que ustedes pueden hacer alguna cosa bien pequeña demostrando el amor a una persona, que ellos lo van a recordar mucho más que algún mensaje que yo les pudiera predicar. Porque eso no se les olvida a las personas. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué es nuestro plan de acción? Yo quiero que pienses durante esta semana, piense hoy, ¿qué puedo hacer yo para demostrar el amor de Cristo a una persona esta semana? No tienes que ir a predicarle, tal vez es alguna cosa pequeña. Dios te puede dar creatividad a todos a nosotros. Pero desamarremos nuestro corazón y saquémoslo de la caja fuerte. Puede ser espantoso, pero Cristo nos llamó a hacer nada. ¿Amén? Él siempre estará ahí para protegernos y si nos lastimamos, pues Él está ahí para sanarnos otra vez y otra vez y otra vez. ¿Amén? Cerremos los ojos, por favor.